Bien, queridos oyentes, seguimos con su programa KPMEAC. Les habla Juan José Toteso, acompañado por Jonathan Aldana, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios del Estado Carabobo. Tenemos industriales, como siempre me corrigen. Tenemos un contacto telefónico. Sabemos que está en una actividad, pero ha tenido la gentileza de atendernos el presidente de la Centenaria Cámara de Comercio de Valencia, Guillermo Manosalva. Bienvenido, señor Guillermo. ¿Aló?
Ajá, te escucho.
Hola, bienvenido al programa KPMEAC del día.
Ah, muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días a todos, Juan José.
Sí, como dice Juan José, sabemos que estás en una actividad, pero has suspendido un poquito la misma para atendernos, cosa que te agradecemos.
Claro, siempre le hago un alto a la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales KPMEAC, Cámara Amiga. Sin ustedes no funcionamos nosotros.
Cámara Hermana.
Hermana, sí.
Así es. Bueno.
Sí. Guillermo, queríamos hablar, porque ustedes han sido bastante contundentes como gremio empresarial, sobre ese decreto día libre que dio el gobierno esta semana. Y además aprovechar el espacio, porque sé que estás teniendo encuentros con los buhoneros en aras de mejorar la situación económica de la ciudad. Pero vamos a trabajar por partes. Quisiera que nos hablaras un poco de cómo afectó esa situación, este anunciado decreto de día libre, al comercio y a la actividad en la ciudad.
Bueno, en primer lugar debo decirles que para haber sido tan rápida la decisión, porque había una incertidumbre como si se aplicaba o no se iba a aplicar el decreto apareció apenas 12 horas antes del día del primero de febrero, y nosotros nos adelantamos a la aparición del decreto, porque consideramos que la cultura del trabajo debe ser la primera en una economía tan devastada como la que tenemos ahorita en el país, y que se nos exige a los sectores productivos vencer la guerra económica a través de una nueva economía productiva, cosa que nosotros en particular nunca hemos considerado la situación como una guerra, sino más bien como un estado de guerra, ¿no? Resultado de una política económica mal implementada, y que ha traído como consecuencia que el sector productivo nacional, de los cuales ustedes, la pequeña y mediana industria, han sido muy afectados, esté solamente trabajando con una potencialidad del 30%. Entonces nos parece incoherente, nos parece una cosa traída a los cabellos que se denomine un nuevo día de júbilo, un nuevo día de falta de productividad, un día miércoles para justificar una nueva fecha patria. Para nosotros fue una cosa inconcebible, e hicimos un llamado que fue atendido por el 55% de los comerciantes de la ciudad, quizás un poco por la confusión que generaba si había alguna responsabilidad legal que cumplir, y por supuesto que nosotros no estamos llamando a que no se cumplan las leyes, sino simple y llanamente que se trabajara el derecho, que se pusiera en práctica el derecho al trabajo que la Constitución defiende, y que bueno, que se adecuaran mecanismos como, por ejemplo, si teníamos dos empleados trabajando, pusiéramos a trabajar uno y le diéramos la oportunidad a ellos de que escogieran cuál era el otro que iba a estar libre ese día. Uh-huh. Y trabajábamos con la mitad y pagábamos el doble a quien trabajara. Sí. Esa era una buena manera de cumplir con el derecho al trabajo, cumplir con lo que está exigiendo el país, que es una mejor productividad para poder subsanar la escasez, el desabastecimiento y los vestigios de hambre y de falta de medicina que en la actualidad se están viendo en todo el territorio nacional.
Sí, fíjate, Guillermo, nosotros en conversación previa acá en el programa, antes de este contacto contigo, hicimos algunos comentarios muy similares a lo que estás haciendo en función de nuestro gremio. Nosotros también tenemos, si se quiere, esa problemática de que prácticamente de un día para otro se decreta este día feriado a mitad de semana de una forma relativamente introspectiva, y eso pues afectó pues una serie de aspectos que tienen que ver con el normal desempeño de las empresas. Y nosotros no fuimos la excepción, en nuestro sector también se presentó ese problema. Sin embargo, muchas empresas se vieron en la necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque hicieron inclusive algo como tú dijiste, esa especie de pool entre trabajadores. Bueno, algunos que pudieron ir trabajar, otros no, porque es que no nos podemos dar el lujo de estar parando nuestras actividades en una economía como tan depauperada, tan disminuida como tenemos. Cualquier suspensión de actividad que no corresponda a las suspensiones normales, produce un choque, produce un cambio negativo pues, en las expectativas y en los desarrollos de las actividades de las empresas, y eso pues es contraproducente para el país. Así que yo creo que la posición que ustedes tuvieron fue muy valiente. Nosotros, nuestros agremiados también, pues le dimos, si quiere, la libertad para hacer las cosas, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, yo creo que se les envió o se les dio un mensaje a las autoridades gubernamentales como para que entiendan que con este tipo de actividades, donde quizás lo que se busca es o la meta que promueven es allí alcanzar algún tipo de actividad proselitista o política, no justifica que se vean afectados los sectores productivos del país que tanto problemas están atravesando, ¿no te parece?
Claro que sí, por supuesto, tú tienes toda la razón. Además de que las empresas trabajamos con un presupuesto ajustado a las fechas que ya están debidamente establecidas. Entonces, a capricho no se pueden establecer fechas distintas, así mucho es. Menos jubilares, para que la productividad, como te decía anteriormente, sea afectada. Fíjate que cada día que se para son 143 millones de dólares de que estimó con industria que se dejan de producir. Y eso es para el país un desaguadero extraordinario que no podemos darnos el lujo en estos momentos, en los cuales más bien se nos está pidiendo divisas para poder subsanar algunos problemas o unos cuantos problemas graves que tenemos a nivel nacional.
Así es. Mira, perdón, José, para que no se me escape, Guillermo, más o menos el arranque, que también hablábamos eso en nuestro sector, el arranque de las empresas en este año, ¿cómo ves desde el punto de vista del sector comercio y los servicios? ¿Cómo fue ese arranque? ¿Qué estimas tú que hubo? ¿Cómo estuvo ese ambiente de reinicio de actividades del año 2017 en el sector?
Bueno, fíjate que apenas el 35-40% de los comercios estaban reactivándose a partir del 31 de enero, y entonces se esperaba que para principios de febrero arrancara, y tuvimos un día más adicional de inactividad. Sí. Entonces, bueno, en este momento yo creo que está en el orden del 40-45% de activado el comercio como tal, más o menos de acuerdo con la reactivación que ustedes tienen a nivel productivo, y ahí tienen los sectores industriales ya mayores, porque si ustedes no producen, nosotros no tenemos nada que vender.
Así es.
Si los importadores no traen nada, nosotros tampoco tenemos nada que vender. Eso es un axioma prácticamente automático que hay con respecto a los resultados de comercialización que debe tener el país.
Esos son precisamente los canales a través, los productos van fluyendo, los productos se van distribuyendo en los diferentes sectores, y que son los que lamentablemente las autoridades gubernamentales quieren destruir, quieren desvirtuar, creando pseudo-mecanismos como los CLAPs y como estos carnets de distribución de pobreza o de escasez, que lo que hacen es distorsionar aún más las actividades pues y las expectativas de las empresas, y las conducen pues a estar en estas situaciones tan deterioradas como se han venido dando. Y me gustaría que, si nos puedes hacer un comentario también, no le estoy dando mucho chance a Juan José, pero sobre este aspecto de cómo está desvirtuado esto con la forma como se distribuyen y se asignan los productos en este país.
Mira, con respecto a los CLAI, con respecto al carnet, nosotros particularmente en la Cámara de Comercio, nuestros afiliados nos han manifestado en muchísimas oportunidades que el único carnet que debe servirnos a nosotros para identificarnos es la cédula de identidad, que tiene más de 60, 70 años, 80 años que se produjo en el país, de la época de Medina Angarita. Y con respecto a los CLAP, nosotros no somos partidarios de establecer mecanismos que generan violencia, que generan corrupción, que generan todo tipo de desmanes que la población no accesa, que son excluyentes inclusive, y los mismos no tienen sino un control político para tratar de presionar a la gente menos beneficiada por la situación económica que estamos viviendo producto de las malas políticas del gobierno, y entonces eso no lo podemos permitir. De hecho, nosotros estamos frontalmente en contra de esas aplicaciones. Nosotros consideramos que la empresa privada es la que está adecuada para manejar, de acuerdo con la oferta y con la demanda, la distribución y la comercialización de los productos que ustedes, el sector primario de la economía, producen con mucho esfuerzo, por supuesto.
Quiero volver sobre el día libre, compartida con Jonathan, previo al que todo el mundo quería trabajar. Era como fue una decisión impuesta. Hasta los buhoneros querían trabajar. Ahora bien, queremos aprovechar las ventanas que ofrece nuestro programa, porque tú estás haciendo una excelente labor en nombre de la Cámara, porque están uniéndose ustedes a los buhoneros en pro de rescatar, de mejorar sus condiciones y hacerlos comerciantes formales. Creo que es un programa bien válido, acabando, estigmatizando, eliminando ese estigma de la mala relación que existía entre ambos sectores.
En ese sentido, la Cámara de Comercio tiene desde el año 92, cuando el difunto alcalde Paco Cabrera le puso el empeño de tratar de mejorar el centro de la ciudad y hacerle un rescate y una rehabilitación a muchas de las obras históricas que hay en el centro. Y acuérdate que en el centro de Valencia nació la República de Venezuela en el año 1830, en la Casa de la Estrella. Y así sucesivamente ocurrieron varios hechos importantes en la ciudad que prácticamente han sido olvidados, han sido desahuciados por parte de la cultura del recordatorio en Venezuela. Y había sido tomado por el comercio informal, producto pues de esta situación económica que particularmente no viene de ahorita, vamos a estar claros, viene desde la década, a finales de la década del 90, que la situación económica en el país ha venido deteriorándose y fue acelerada durante estos últimos 3 años, pero el comercio informal con la Cámara de Comercio ha mantenido en los últimos 2 años una relación muy estrecha, porque nosotros consideramos que el comerciante informal debe formalizarse, y la manera de formalizarse es a través del estudio, a través de la educación, a través de la formación en el área financiera, en el área de estudio administrativo. Claro, por supuesto, no serán universitarios, pero sí por lo menos lo básico para generar acceso a financiamientos bancarios, a poder cumplir compromisos desde el punto de vista estructural. Y de hecho nos sorprendieron con la 300 buhoneros que fueron desalojados del centro el pasado mes de enero del año 2016 mediante un decreto que nosotros apoyamos de la Alcaldía de Valencia para que desalojar las calles de la ciudad. Y le ubicamos a los buhoneros a estudiar con la Cátedra Rectoral de Estudios de Gerencia de Ciudad de la Universidad de Carabobo, y ellos durante 4 meses estuvieron estudiando estos módulos que les permitieron desarrollar inclusive el proyecto de Mil Colores. Mil Colores es un proyecto que ellos pagaron de su propio dinero, un anteproyecto, y están en la mejor disposición de pagar el proyecto, pagar el terreno que les dé la alcaldía o les dé la gobernación para concesión o para en venta, porque ellos están en la mejor disposición de hacerlo, y construirlo inclusive. O sea, esas cosas nosotros tenemos que apoyarlas, porque sí, nosotros apoyamos la formalidad, apoyamos el cumplimiento de los deberes. Eso van a ser 300 comerciantes que le van a pagar impuestos a la alcaldía.
Claro.
Eso tiene que tomarlo en cuenta la alcaldía.
Eso es, mira, fíjate, nosotros debemos incentivar esos sectores, esos son los sectores que, por medio de la formalización, van a pasar a engrosar a los diferentes gremios, a las diferentes cámaras como las nuestras, que mediante esos emprendimientos que nosotros vamos a ir apoyando y que en efecto estamos apoyando a través de Fede Cámara y a través de diferentes sectores productivos de la región. No me queda más nada que felicitarte, de verdad, Guillermo, estás haciendo un magnífico papel, la Cámara de Comercio muy movilizada en estas primeras instancias del año. Nosotros también pues muy atentos a los desempeños, porque también somos consumidores, y como consumidores de nuestra Gran Valencia pues nos vemos afectados cuando no se logran, o cuando la anarquía reina, nosotros nos vemos afectados, y esto va a conducir a que haya mejores acuerdos, que la anarquía disminuya y que las actividades comerciales y nosotros como consumidores y esa relación que debemos tener con el comerciante sean cada vez más propicias y más halagadoras. O sea que, de verdad, felicitaciones. Te tenemos que dejar porque la verdad que el tiempo, abusamos de tu tiempo, y también el tiempo de esta sección se nos está terminando, así que te damos muchísimas gracias.
Agradecido a ustedes siempre por la invitación y bueno, a la orden todo el tiempo, ¿ok?
Muchas gracias, Guillermo, y gracias por como decía Jonathan, te sacamos de la actividad, pero gracias porque tus aportes siempre son valiosos para los oyentes, para la opinión pública, y creo que son muy acertados y pertinentes en esta coyuntura que está viviendo el país.
Gracias a ustedes, pues. Gracias, José, por esta palabra.
Entonces vamos a esperar el otro sector, el otro segmento entonces, ¿verdad?
Sí, y en la próxima parte, porque nos quedan varias cosas por decir en este programa de KPM.